Juan Giner's Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31, Valencia. Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, en la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. La Guardia Civil está investigando a un conductor de un camión que se estuplicaba la tasa de alcoholemia. El investigado se enfrenta a una pena entre 3 y 6 meses, aunque a alguno le parece poco, y pérdida del permiso de conducir de 1 a 4 años por presunto delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Este fin de semana hemos desarrollado un informe, un estudio referente a los delincuentes en la Comunidad Valenciana, delincuentes viales. El título era «Eres un delincuente vial» y, entre paréntesis, no o sí, lo sabes. Casi 3.000 conductores pasarán este año ante el juez por delitos contra la seguridad vial en la Comunidad Valenciana. Este artículo lo podéis leer en cope.es/Valencia y ahí veréis que muchos lo desconocen que son delincuentes. Estamos hablando de 2.713 hasta el mes de noviembre. Por ejemplo, en lo referente a alcohol y drogas, que es la mayoría, 1.522, o sea que superarán seguramente los 1.600. Le sigue, por ejemplo, el conducir sin permiso o licencia. Le han retirado el permiso o la licencia por la pérdida de puntos ante el juez y no se ha enterado. Algunos sí se han enterado. Y después hay otros asuntos, que es la velocidad, es lo mínimo, y también el abandono en el lugar del accidente, conducción temeraria y, por supuesto, el consumo de drogas en la conducción. Os invito a que leáis ese artículo referente, como digo, a lo que se es delincuente y no se sabe cómo suena. Sí, sí. Hablaremos enseguida con el presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas, Juan Carlos Muñoz. Haremos referencia a todos estos asuntos y, por supuesto, también a los examinadores. ¿Faltan examinadores o no faltan examinadores? ¿Está la luz de alarma o la voz de alarma en estos momentos referente a esto? ¿O quizá es más de algún sector o alguna zona de España? El fin de semana concluye con 6 fallecidos en carreteras, entre ellos 2 peatones y un motorista. Atención, porque ya hemos sobrepasado los fallecidos del año pasado. Por tanto, empiezan a ser noticias bastante negativas las que van llegando. Es verdad que en la Comunidad Valenciana tenemos 7 fallecidos menos que el año pasado, gracias a que en la provincia de Castellón ha habido muchos menos, porque es que fue una auténtica locura lo que ocurría en la provincia de Castellón el año pasado, y este año obviamente tenía que ser así. Se ha rebajado, se ha reducido mucho los fallecidos, pero ya hay un fallecido más a día de hoy con respecto al año pasado. Cuidado, porque se nos van o se le van las cifras de nuevo a la Dirección General de Tráfico. Comenzamos, por tanto, vamos con el banderazo de salida. 92.0, la radio, y también, por supuesto, a través de los dispositivos móviles, a través de cope.es/Valencia, y dejamos caer con todo el cariño del mundo nuestro programa para que lo puedas escuchar en cualquier momento de la jornada. David de Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Buenas tardes, Vicente.
¿Cómo vas?
Oye, muy bien, ¿te acuerdas cuando nos daba por hacer secciones, no? Aquella cretinos con pasta, ¿te acuerdas? ¿No la que hicimos? Cuando había gente que hacía cosas raras con coches.
Sí, sí, sí.
Pues yo te propongo una, que es el milagro del mes, del trimestre o del año. Si te parece, como estamos a finales de año, estamos en diciembre.
¿Y cuál sería?
Te lo propongo, el milagro del año. Uh-huh. Y es una señora, o una anciana, como sí, que no sé cómo ella lo querrá decir, de 72 años, en Idaho, Penny Clark, que tuvo un accidente con un Chevrolet Equinox, cayó 200 metros por un barranco.
Sí.
Han pasado 4 días, pero al final estaba viva, la han encontrado a los servicios de asistencia y se está recuperando favorablemente. Uh-huh. Hay que ver las fotos del coche. El bofetón por la caída, por el terraplén que
coche,
cayó.
¿Qué coche llevaba? ¿O
era un Chevrolet Equinox? Es un modelo que no sé. Mm. Es una especie de un sub así elevadito.
Sí, sí.
Y al final los miembros de la
fuerte, Idaho vamos, un coche fuerte, que aguanta la caída.
Sí, sí, sí. Bueno, y también ha habido suerte, pero sobre todo los cuatro días
sí,
que estuvo atrapada en el coche. Al final, como te comentaba, Idaho Mountain Research and Rescue,
sí,
el equipo de emergencias de la zona, la han encontrado, bueno, y se está recuperando favorablemente, si te parece. Inauguramos con esto el milagro del año o el milagro del mes. Vamos a ir hablando, porque esas historias, tú no tienes la sensación que cada, no te digo cada mes, pero cada 2 meses, 3 tenemos una historia de estas.
Bueno, espero que haya alguna que otra más, y sobre todo ahora que viene la Navidad con Santa Claus, y el viernes pues venga también un buen detalle por parte de la de las loterías del Estado, ¿eh? Podría ser, sí. Por parte de Lotería del Estado. Para muchos, porque tendrán que comprarse un coche nuevo o un coche usado, un coche de segunda mano. Y atención, porque depende de dónde vivan, debería de tocar en Murcia, porque en Murcia es donde cuesta más un coche usado. Sí, sí, ¿cómo suena en Murcia? Sí. Y dice, ¿qué pasa en Murcia? Pues no sé, ¿eh? Pero 22.300 euros vale el coche usado allí en Murcia. Y bueno, también debería tocar en Extremadura. Faltaría más. 17.345. Quiero decir, mira, la diferencia, que son 5.000, ¿no? 5.000 euros, sí, entre comprarlo en Murcia o en Extremadura. Pero atención, porque también el precio del coche usado con respecto a hace 10 años ha subido tremendamente. Bueno, vamos a hablar.
Oye,
de ello.
¿De dónde has sacado esos datos tan jugosos?
Por eso. Yo no sé más. Yo siempre tengo que consultar al que más sabe, y el que más sabe se llama Marcel Blanes y es de coches.net. Marcel Blanes, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis por aquí?
¿Todo
pues
bien?
Nada, siempre apuntándose aquí al dato, cuando lo que decimos es quedémonos con las líneas de aumento y descenso, ¿no? Mm. A ver, el tema de Murcia versus Extremadura.
Sí.
En Murcia, claramente, quizá, y lo que tenemos son vehículos mucho más jóvenes, incluso una buena oferta de vehículos eléctricos y híbridos, ¿no? Uh-huh. A diferencia de Extremadura, que hay vehículos pues mucho más antiguos. Y de hecho, sería, uh-huh, donde van, o donde no deberían ir tampoco, a venderse estos vehículos más viejos, ¿no? Uh-huh. De más edad, puesto que no hay problemas con, uh-huh, las zonas de bajas emisiones.
Bueno, entonces quiere decir que en Extremadura tienen el mejor jamón, pero por otro lado también los coches peores, ¿eh? Los coches más antiguos.
Es un precio medio.
Vale, es un precio medio. Son en torno a 17.345 frente a 22.000 que cuesta en Murcia. Y muchos se preguntan, ¿y en Valencia? ¿Qué cuesta en la Comunidad Valenciana? 20.276, ¿eh? Por tanto, bueno, estamos ahí en el término medio. Aquí tenemos de todo. Tenemos un buen jamón, buena paella y también tenemos un precio medio, ¿eh? Como en Murcia y Extremadura, ¿eh?
Por supuesto, pero insisto, Vicente, David, sí, esto es la media de precio. Por lo tanto, cuando las... Y además lo sabéis porque lo hemos hablado últimamente, ¿no? Uh-huh. Hay un aumento en estos últimos meses de stock de vehículo joven, porque ya se sirven vehículos nuevos con más regularidad,
sí,
por lo tanto se renuevan flotas, y en Murcia claramente pues es donde pues se renuevan más o hay más entrada de este vehículo más joven, a diferencia de Extremadura.
Alcanzaron...
Por eso no quiere decir que encuentres vehículos más baratos también en Murcia.
Bueno, alcanzaron, claro, 200.000 unidades en el mes de noviembre los vehículos de ocasión, y seguro que David de Diego tiene que decir algo de los híbridos eléctricos, ¿a que sí? ¿A que sí, David? ¿Descubro algo o no? ¿Eh?
No, en principio yo veo que sí que empieza a haber ofertas jugosas, ¿no? Porque sí que teníamos unos precios elevados, pero se nota que ya está llegando algún vehículo híbrido de renting, no tanto eléctrico, que finalizan su vida útil dentro de los renting y llegan con en muy buena situación,
sí,
pero hay que darle tiempo. Marcel, tú lo sabes, generalmente cuando son empresas o son rentings, sí que pueden durar 3, 4, 5 años, pero generalmente el usuario de vehículo eléctrico no suele venderlo, ¿no? Hay poca oferta de vehículos de segunda mano de esa vía particular.
Claro, se le alarga la vida a nivel de propuesta particular, es decir, de el propietario directamente, pero sí sucede, y lo sabes bien, David, en lo que son las flotas, ¿no? Tanto, sí, en cuanto estos coches de empresa sí tienen su contrato y hay que devolverlos en X tiempo. De hecho, la oferta de híbrido eléctrico ya supone hoy el 12%. Uh-huh. Versus el 50% de diésel y 38% de gasolina. Pero bueno, este 12 iba subiendo, como tú bien dices.
La oferta, porque las ventas todavía quedan en el 9, está un poquito por debajo, cosa que ocurre al revés en el diésel. Hay una oferta del 50 y la venta es el 53. ¿Qué pasa con esos tres? ¿De dónde se sale? ¿De dónde sale? Si hay una oferta de 50, ¿cómo se vende el 53? No alcanzo a entenderlo, ¿eh?
Es el tema sí, precio, Vicente, lo que hemos dicho siempre. La media de este precio, como tú has comenzado el programa, en España en general son 20.500 euros y el vehículo eléctrico está en 34.000 euros. Mm. Ahí tienes una razón.
Bueno, tenemos varias razones más. Oye, ¿el plan de achatarramiento de los vehículos usados y tal, qué? ¿Va a venir o no va a venir en algún momento? ¿Tendremos algo o qué? ¿Tú qué crees?
Bueno, yo creo que aquí has dado en el clavo y yo diría en el punto de la carta en los Reyes.
Ha hecho pupa
puede
eso.
Presentar cualquiera de las instituciones en España para este año, ¿no? Claramente el problema gordo que tenemos en España es este aumento que ya superamos. Iremos creciendo por encima de los 14 años y medio de vehículo viejo y claramente lo que hay que hacer es poner un plan de achatarramiento real, no el que me den 500 euros y luego subo este coche en coches.net y lo vendo por 1.500, queda clara la observación. Por lo tanto, claro en la ejecución y en el tiempo, por supuesto que sí.
Bueno, pues tenemos como marcas más vendidas SEAT, sigue siendo la número uno en vehículos de ocasión, 17.500, le sigue Volkswagen, Renault, Peugeot y Citroën. Y los modelos más vendidos sigue siendo tachán, el Golf. Es que es tremendo. Le sigue el Megane, le sigue el Ibiza, le sigue el Focus y el León. Pero es que estamos en lo de siempre, Marcel. El Golf.
Estamos en lo de siempre y lo peor de todo que son vehículos entre los 14 y 15 años los más vendidos, ¿no?
Sí.
Con lo cual es lo que decíamos antes, ya termina siendo una cuestión de precio, por más que sí es verdad, el interés en la compra de vehículo joven está ahí. Pero, chico, cuando entran y tienen que pagar los precios que tienen que pagar, se siguen vendiendo vehículos de más de 10 años en un 57%.
Bueno, coches.net, motos.net, Infojobs, Fotocasa, Habitaclia, Mil Anuncios. Bueno, la verdad, coches.net es el marketplace experto en movilidad, líder en España. Tiene 20 millones de visitas, como diría el alcalde de Vigo, 20 millones de visitas y 250 millones de leads, de páginas vistas al mes. O sea, algo tremendo, ¿eh? Algo, esto, ¿podéis soportarlo?
Bueno, ahí estamos, Vicente, ayudando al usuario a buscar su mejor opción para su movilidad, ya sea de renting, vehículo de ocasión, vehículo nuevo, y a los profesionales de este país, que son grandes profesionales, y ser el mayor escaparate en estos momentos para ayudarles en sus negocios. Claro que sí, aquí estamos, Vicente.
Marcel Blanes, abrazo grande, gracias.
Un abrazo a vosotros, cuidaros mucho.
Hasta luego, Marcel Blanes, es de coches.net, con nosotros aquí en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad, que busca enseguida al presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas. También hablaremos un ratito de la papanoelada de la jornada de ayer, que fue un auténtico éxito y que se necesita más dinerito, ¿eh? O sea que hay que empezar a buscar más dinerito para apoyar a estas dos asociaciones, ¿eh? A Ronald McDonald y a Spanion.
Una nueva energía circula por las calles y carreteras de tu ciudad. La energía que impulsa el nuevo SUV compacto de Honda. Porque el Honda HR-V es un full hybrid autorrecargable que combina la eficiencia de un eléctrico con la versatilidad de un SUV.
Y hasta final de mes, entrega inmediata. Honda HR-V en Honda Center Auto. En Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Automóviles Nemesio evoluciona. Ven a ver la nueva y sorprendente marca de vehículos Evo. Utilitarios, compactos, crossovers, pickups. Todos ellos con la mejor relación calidad-precio del mercado, totalmente equipados y con 3 años de garantía. Pásate por Automóviles Nemesio y evoluciona en la compra de tu próximo coche. Evo, ahorro y calidad para una compra inteligente. Solo en Automóviles Nemesio. Nemetízate.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
Estamos en Luz de Cruce, es la actualidad del mundo de la movilidad. Saludamos a Juan Carlos Muñoz, al presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? ¿Todo bien por ahí o qué?
Bueno, bien.
No, te lo digo con todas las letras, porque dicen que es un auténtico desastre lo que está ocurriendo en la comunidad valenciana con respecto a examinadores, a los examinandos, no, los alumnos no se pueden examinar. ¿Qué está pasando? Nos viene todo de Castellón, o sea, viene la lluvia y la tormenta de Castellón. ¿Está ocurriendo en toda la comunidad valenciana? Cuéntanos un poquito esto. ¿Qué pasa?
Sí,
¿qué pasa?
El problema es que se extiende en toda la comunidad valenciana. Para que se haga una idea a los oyentes, las autoescuelas de la comunidad valenciana este mes de diciembre, durante todo el mes de diciembre, solo van a poder tener un examen y además con la inmensa mayoría con solo 2 alumnos. Evidentemente, con 2 alumnos de examen al mes, el negocio se hace inviable, no se pueden pagar el sueldo, no se pueden pagar pagas extras, no puedes sostener un negocio, esto es una ruina.
¿Y qué solución le das a esto? ¿Habéis pedido a la DGT?
Yo no le tengo que dar la solución.
No, hombre, pero alguna opinión tendrás, ¿no?, sobre ello.
Okay. Sí, sí, vale. Vamos, si estuviese en mis manos estaría solucionado.
Sí.
Lo que está ocurriendo es que la DGT se está convirtiendo por parte del gobierno central en un organismo recaudador. Y se están utilizando las tasas que pagan los ciudadanos para recaudar dinero. Y este año cerraremos el ejercicio de la DGT y saldrán los números con 300 y muchos millones de euros de superávit y el servicio al ciudadano sin darse. Que uno paga casi 100 euros por examinarse y no tiene exámenes. Y esto es lo que hay, utilizando las tasas, que la ley dice que la tasa tiene que ser ajustada al servicio que se da, es decir, la DGT debería ser un organismo que ni gana ni pierde dinero y tiene superávit por encima de 300 millones. Pues está claro lo que está haciendo la política bajo el personal examinador, bajo el personal administrativo, menos gastos, los mismos ingresos, beneficio.
Sí. Oye, los chavales siguen presentándose a examen. Digo, ¿quieren sacarse el carnet de conducir a una edad temprana o cada vez menos? Lo vengo a decir porque ya hay algún que otro estudio que dice y argumenta que la gente joven en general ya pasa de tener carnet y que quieren otra modalidad de movilidad.
A ver, hace nos remontamos 20 años atrás y anteriores, y a los 18 años casi era obligatorio el sacarse el carnet de coche.
Sí.
Eso ya llevamos una década que está cambiando. Hoy día vienen sobre 22, 23, 24 años, que es cuando dejan de estudiar, vienen a la universidad, vienen a los institutos y se incorporan al mercado laboral, que claro, los polígonos industriales no tienen transporte público. Hasta ese momento no necesitan el permiso de conducir para nada, porque gracias a Dios pues, el transporte público y los sistemas de movilidad han cambiado.
Claro.
Hoy las redes de ciclistas seguras, el alquiler de bicicletas, los patines de los vehículos de movilidad personal, hacen que, por ejemplo, una ciudad como Valencia y su área metropolitana se puedan mover sin problemas con un vehículo de estos.
Sí.
Aunque ya te digo, ahora sale la noticia que con los vehículos de movilidad personal, los patinetes eléctricos, los están prohibiendo en los transportes públicos y eso pues supongo que va a bajar el uso de ellos porque muchos utilizaban conozco algún caso de Gandía, coger el tren, subirse el patinete, bajar a Valencia.
En todos sitios, lo que pasa es que Renfe ha prohibido ya la subida. Sin embargo, otro tipo de artilugios, y digo artilugios porque a veces ni siquiera son ni bicicletas eléctricas, pues sí los dejan subir a los trenes. También puede subir con otro tipo de artilugios que podría en un momento determinado también causar un incendio. Y de hecho lo han causado. Una vez teléfonos móviles o tablets. Y sin embargo, los vehículos de movilidad personal pues no se les está permitiendo porque en alguna ocasión ha pasado algo. Bueno,
sí, algo muy excepcional. Algo ha pasado. Creo que al final es un ataque al vehículo más que al instrumento.
Bueno, pues entonces ves que ha bajado un poquito, ¿no? La asistencia a las prácticas, a las clases de la autoescuela.
Menos. Ya te digo que 22, 23, 24 es el grosso de la gente que viene a tener el permiso a una autoescuela por primera vez.
Ya.
O sea, se ha retrasado unos 5 años la obtención del permiso conducir.
Bueno, entonces, con esto que decía el PP, que exigía a la DGT medidas para solucionar el tapón para obtener el carnet de conducir, hay algo de verdad, entonces, en todo ello.
No, hay mucha la verdad. Pero bueno, desgraciadamente el problema no está solo en la Comunidad Valenciana, es un problema nacional.
Sí.
Y es que ya vamos, no sé cuántos años en este programa, pues 20 años hablando del problema de examinadores, y es que ningún gobierno, absolutamente ninguno ha querido solucionar el problema, que al final yo creo que esto es la única solución que tiene, es una colaboración público-privada, y si no pueden hacerlo el Estado con sus medios, pues claro, que lo privatice y que lo haga otra gente, que lo que podemos estar sin examinar o las empresas determinadas, porque no sé si cualquiera entiende, es como si una empresa de electrodomésticos, una tienda en este mes le dijera al gobierno, mire, usted solo puede vender dos electrodomésticos. Y si es una tienda llena, yo solo puedo vender dos. Claro, eso es insostenible.
Oye, Juan Carlos, ¿qué pasaba hasta ahora con las personas con discapacidad intelectual leve que poseían las aptitudes psicofísicas necesarias para la conducción, pero que se encontraban en la formación teórica, pues esa dificultad en el acceso al permiso de conducir? ¿Ha cambiado algo a partir de ya?
Sí, a ver, si nos remontamos ahora aproximadamente 12, 15 años, esta gente tenía un examen que se llamaba de neolectores, un lenguaje, habían test y eran escritos, dependiendo de su dificultad, era de muy fácil comprensión, e incluso en algunos casos habían unos vídeos que les explicaban la pregunta y ellos tenían que elegir cuál era la respuesta correcta, que eso sabía. De repente la gente dijo que esto fuera, que todo iba a ser lenguaje sencillo, uh-huh. Y bueno, no fue así. Y entonces hay gente ahora que, cumpliendo el resto de actitudes psicofísicas, tiene sí. pelín, una de cognitivamente, le cuesta entender mucho la confección de la pregunta,
ajá.
con lo cual el examen de teórica es prácticamente imposible que la prueban.
Sí.
Sin embargo, lo que se ha hecho la DGT ahora es sacar un manual uh-huh. y ha adaptado unos test para este tipo de gente,
sí.
que evidentemente con su certificado médico que acredite que tiene esta disminución cognitiva,
sí.
van a hacerle preguntas que sean de fácil lectura, de fácil comprensión, para saber efectivamente si tiene conocimiento o no, sin buscar mucho más.
Vale, se está trabajando también en las preguntas, supongo, del examen teórico. O sea, no tiene lógica. Sí.
Solo hay gente que luego en el práctico no suele tener mucha dificultad.
Sí.
Sin embargo, la teórica tiene una comprensión lectora difícil, ¿no?
Ya.
O complicada. Entonces, muchas de las preguntas que hay ahora no las entiende. Esto está pasando, Vicente, en el permiso por puntos,
sí.
que utiliza muchísima gente. Probablemente es en un curso de puntos, es el curso más heterogéneo de todos los que te puedas encontrar en otra escuela, porque hay gente de distinto nivel cultural, de distintas edades, con distintas formaciones, todo muy dispar. Puedes tener una persona de 24 años y una de 72 años en la misma aula.
Sí.
Y la verdad que la confección de las preguntas de puntos es muy, 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 muy compleja de entender. Yo creo que la DGT al final lo que tiene que saber es si la gente tiene adquirido los conocimientos, no ya. si tiene una comprensión lectora muy elevada. Yo te puedo dar un ejemplo de una pregunta que tuve la semana pasada encima de la mesa,
sí.
que decía, desde el punto de vista del exceso de velocidad, que se considera delito en zona urbana. Y las respuestas eran conducir a más de 40 kilómetros por hora, conducir a más de 50 kilómetros por hora, conducir a más de 60 kilómetros por hora.
Sí.
Esta pregunta leída así, la gente me decía, ninguna, hombre, leída a 60 tampoco te vas a ir a jugar.
Ya.
Claro, si lees la pregunta detalladamente y la entiendes, es desde sí. el punto de vista del exceso de velocidad, es que excedas sí. estas velocidades de la vía.
Claro.
Pues es que
se supone.
Para una persona de 72 años que comprenda esta pregunta.
Claro. Bueno, Juan Carlos Muñoz, gracias por estar con nosotros. Un abrazo grande y que se solucionen estos problemas ya de una vez por todas, hombre. ¿Eh?
Bueno, eso ya es complicado. Se lo tendremos a los reyes.
Venga, eso. Abrazo. Gracias, Juan Carlos Muñoz, el presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas. Con nosotros en Luz de Cruce buscamos a María José Alonso. Seguimos con David de Diego. Y seguimos comentando cosas del mundo del automóvil, de la industria del automóvil y también la papanoelada de la jornada de ayer.
En Ford Vedad Mediterráneo, llévate un Ford Focus o un Ford Puma desde 199 euros al mes y un Ford Kuga desde 275 euros al mes. Aprovechate de estos precios y con vehículos en stock de entrega inmediata. Ven a Ford Vedad Mediterráneo, en pista de silla en Catarroja, Torrent, Almusafes junto a Factoría, Sagunto o Castelló.
¿Sigues buscando coche? ¿Y si te digo que en Estelantis Añú Valencia seguimos de feria? Hasta final de mes continuamos con los descuentos de feria en vehículos nuevos y kilómetro cero, de todas nuestras marcas. Visita nuestros concesionarios de la avenida Tres Cruces y Pista de Silla. Elige la filial del fabricante.
Elige Estelantis Añú Valencia.
6 minutos para las 4, estamos en Luz de Cruce. David de Diego, ¿qué pasa con las matrículas? Que hay una matrícula...
Bueno,
sí.
Aquí hay que explicarlo, Vicente, porque sabes que aquí no es como en España, sí. es la matrícula que te toca.
Ajá.
Pero en otras partes del mundo tú sabes que puedes comprar la matrícula con un nombre, unas letras, un número especial.
Bien.
Y sobre todo imagínate en Australia, la primera matrícula que se utilizó, el primer número,
sí.
fue en 1910. Y era muy fácil el numerito, era NWS1.
Uh-huh.
Pues se va a subastar en Nueva Gales del Sur. Y en ese momento, Vicente, la puja está en 10 millones de dólares australianos, que son unos 6,5 millones de euros. Por el derecho a tener ese precio de la placa. Ha quintuplicado el precio más alto pagado nunca en Australia por un número de matrícula. Si te acuerdas, hablamos de esto de hace un tiempo en Reino Unido, que también ocurría, en Emiratos Árabes, en Estados Unidos, pero bueno, lo de Australia para mí es un auténtico récord. 6,5 millones de euros, 10 millones de dólares australianos.
Bueno, me preguntaba por ahí si tenías la matrícula de tú, pero no lo sé. No.
La de todavía no. Puedo mirar, a ver, mira, me da una idea. Voy a mirar en Australia, a ver cuánto costaría.
No la tienes. Ah, María José Alonso, buenas.
¿Qué tal?
¿Qué tal, María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial? Que en la jornada de ayer tuvimos la Papá Noelada. Yo me crucé con muchos Papá Noeles y yo decía, ¿esto dónde van?
La verdad es que fue todo un éxito y ojalá el dinero de esa matrícula lo donen para obras sociales que se necesitan tanto. Hay que estar muy loco solo de oírlo a la villa me he quedado flipada, ¿verdad? Por una matrícula, pagar 6 millones de euros, o sea, es que me parece tan surrealista con las necesidades que hay ya. En este mundo de Dios. En fin, cierto. La Papá Noelada, súper bien, muy bonita, mucha gente. Además, este año la gente se ha currado, pero bien currado, no solo el disfraz personal, no, las motos. Ajá. Se veía cada moto currada, que era de verdad que parecía motos con forma de renos, o sea, con los cuernitos de los renos en los retrovisores, los laterales hechos con cartón piedra, como si fuera el carruaje de Papá Noel. Muy currado la gente, ¿eh? O sea, ya le ha puesto muchas ganas, pero todo tiene un pero, y yo tengo que decirlo, y mira que lo advertimos en estas semanas de atrás, donaciones muy pocas. Este año ha bajado considerablemente el número de donaciones. Uy. Que realmente es muy necesario para adquirir muchos materiales para ambos casos. Ya. O sea que desde aquí decirles que la cuenta sigue abierta, el número de cuenta sigue abierta, que entren en papanolada.com, ese número de cuenta sigue abierta para que por favor hagan sus pequeñas donaciones. Pues lo que te cuesta un café, que tampoco es pedir tanto, pero
si alguien tiene duda, en cope.es/Valencia hemos mantenido la noticia de la Papá Noelada, que está funcionando muy bien además, pero de lectura. Pero necesitamos también que haya un apoyo económico a Spanium y a Ronald McDonald.
Y a Casa Ronald McDonald. Entonces, desde ahí, cuando entren al artículo que está en COPE, verán directamente que hay un enlace, en ese enlace pinchan, verán el número de cuenta, que por favor, ya digo, lo que cuesta un café, 1,5 euros, 2 euros como tal, o un almuercito, lo que pueda, poquito a poquito, de verdad, vamos a ver si entre todos conseguimos.
Alonso, mañana vamos a alargar un poquito este asunto, porque ya llevamos más fallecidos que el año pasado. Con lo cual, las cifras, esto la DGT no lo ha dicho, envía la información, pero dice, cuidado, que estamos por encima ya. Ya lo anunciamos la semana pasada, vamos a tener más fallecidos, salvo que tengamos una noche buena de verdad, porque la noche buena del año pasado fue nefasta. Con lo cual, a ver si hay suerte este año y los 11 fallecidos, 11 en la noche buena, pues se convierten en cero, con lo cual sería magnífico. Vamos a ver si es así.
Pero me temo que la primera rueda de prensa que tenga el ministro de Interior, ya sabemos, en la primera semana de enero, no va a ser nada positiva.
Alonso, gracias. Hasta luego.
Un abrazo.
Adiós. Mañana hablamos. María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. David de Diego, Tesla llama a revisión 2 millones de coches para corregir fallas de seguridad en su conducción autónoma. Madre Dios.
Sí, lo han analizado y puede que no sea necesario que pasen por taller.
¿Ah, y eso?
Parece ser, lo van a hacer por OTA, el sistema on the air, es decir. Sí. Van a hacer unas pruebas y comprobar si realmente con estas actualizaciones del software queda solucionado el problema. Pero bueno, vamos a ver si les funciona. Si no, imagínate en el coste que van a incurrir, Vicente. Y lo que también me ha llamado muchísimo la atención es un tema de la ciberseguridad de los coches. Sí. Lo comentábamos tú y yo de una película que hemos visto, ¿no? Donde muchos Teslas se estampaban, una película de estas distópica de una plataforma, donde muchos Teslas blancos que iban sin conducto se la pegaban. Pues fíjate lo que le ocurre a Porsche. Porsche Macan, que es el coche más vendido, que salió en el mercado en 2014 y de hecho se ha vendido hasta la fecha 20.000 unidades solo en este año, van a dejar de venderlo porque tienen un problema de ciberseguridad. La arquitectura del coche, la arquitectura electrónica, no cumple la normativa europea que tiene que proteger contra 70 vulnerabilidades diferentes, y por esa razón, porque el nuevo eléctrico que llega en 2024 no tiene nada que ver con el actual, la plataforma cambia totalmente. Y en el grupo Volkswagen, tanto el urbano EAP como la furgoneta Volkswagen Transport T6, según dice Automotive News Europe, van a dejar de fabricarlo.
Gracias, Diego. Un abrazo.
Un abrazo.
Cómprate la matrícula DDD, hombre.
que no vale mucho.
En MG Vedat Import tienes unidades en stock del MG4. Infórmate en nuestras instalaciones de Valle de la Ballestera 10. Unidades limitadas y precios especiales para vehículos de stock. MG, de Vedat, de Vedat, de Vedat Import.